espectro, ¿no? En ese banquillo, porque juntos, en ese tándem, conquistaron lo que conquistaron con la décima, la Copa del Rey y demás, en 2014. Él era Zidane el segundo del italiano.
Eso es, de hecho, seguro que la gente se acuerde, tú también, hay una foto mítica en la final de Lisboa de Zidane dando instrucciones ahí a sus jugadores y a Ancelotti mirándole en plan, ¿qué estás haciendo, Zidane? Es una foto mítica y sí, fue su ayudante, Zinedine Zidane de Ancelotti, y luego en la segunda temporada, recordemos, que igual la gente no se acuerda, fue Fernando Hierro el que le acompañó en el banquillo, es decir, que Ancelotti siempre se ha rodeado de madridistas ilustres. No sé si va a optar por esa opción en este regreso a la que fue su casa, pero bueno, podría ser una alternativa. Hay varios ilustres con carnet de entrenador, veremos lo que hace, pero sí, todo tal y como informa José Félix Díaz y ayer pues Antón Meana primero, parece que Carlo Ancelotti va a ser el nuevo entrenador del Real Madrid, que será dentro de muy poquito.
Y lo que quiere el Madrid es cerrarlo cuanto antes, para evitar especulaciones, imagino, para pasar página después de que el Madrid, hoy lo contamos en Marca, se haya mostrado un poco dolido con Zidane por esos reproches en su famosa carta de despedida,
Sí, no se esperaban esa reacción de Zidane. Es cierto que Zidane, todo lo que puso en esa carta, se lo dijo al club. Él expuso su malestar y punto por punto lo que expuso en esa carta, pues Zidane se lo había dicho antes a Florentino Pérez. Así que bueno, sí, la sorpresa yo creo que no es por lo que dice, sino porque se haya, digamos, lanzado a hacerlo público, ¿no? Zidane siempre ha mostrado un perfil muy, muy cauto, de perfil bajo en las ruedas de prensa, sin querer meterse en grandes líos, pero esta vez Zidane pues se sentía un poco en deuda con el madridismo, no quería que la acompañara esa leyenda de que por tercera vez deja el Real Madrid, como que se tirara del barco, y por eso dio un paso al frente, y en este caso, bueno, pues hizo esa carta que sí ha sorprendido al club.
Pues que estén los oyentes atentos a Radio Marca, que estén atentos a marca.com y al diario Marca, porque se viene de vuelta en lo que va a ser una segunda etapa, aparece Carlo Ancelotti. Ochoa, si no nos dejamos nada, gracias.
Nada, un abrazo, hasta luego.
1:32, 12:32 en Canarias. Es noticia de apertura de programa, ¿eh? Así la hemos tratado. Pero es noticia también durante ya mismo y ya hasta que lleguemos, ojalá, a la final de la Eurocopa, el equipo de todos, España. De la Roza, Miguel Ángel Toribio. Hola, Toli. Hola, Tori. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
¿Cómo estoy hoy? A Ochoa le digo Ochoa. Me parezco Oscar Martínez. A Tori Toli. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Bueno, es la actualidad que nos acelera, ¿no? Lo de Ancelotti ya lo hemos comentado, pero lo de la selección, que tú estás en clave equipo nacional, lo de la selección promete, porque de momento no están los internacionales españoles que han disputado las dos finales continentales, pero hay un grupo que está trabajando para a Portugal decirle que vamos en serio en esta Eurocopa, ¿no? Portugal, una de las favoritas, es la que defiende título este verano en la Eurocopa multisede. Vamos conociendo, pues, poco a poco, ¿qué quiere Luis Enrique de esta selección, verdad, Miguel Ángel?
Sí, el partido contra Portugal, que bueno, ya fue el pasado mes de septiembre un poco termómetro de cómo estaba la selección. Fue en octubre, después de enfrentarse a Alemania y a Ucrania, aquel amistoso en el Albalade, y también va a ser un poco el termómetro, ¿no?, de ver cómo llega España a esta fase final de la Eurocopa. Hoy se espera la llegada de De Gea, de Gerard Moreno y de Pau Torres, para mañana la de los finalistas de la Champions, y bueno, pues de momento tranquilidad en la concentración. Hemos conocido que Adama va a estar al margen de sus compañeros esta semana, llevando a cabo un plan específico de recuperación. Y es bastante llamativo, ¿no? Porque se aviva el debate de por qué Adama sí y Sergio Ramos no. Es verdad que Adama ha jugado más minutos en 2021, pero a fin de cuentas parecía que Sergio Ramos estaba ya en la recta final de su recuperación, que podía apuntalar esa puesta a punto en estas dos semanas, pero con Adama sí ha hecho esa excepción Luis Enrique y con Sergio Ramos, ¿no? Así que bueno, por ahí no sé si se aviva un poquito o no la polémica de Sergio Ramos en la selección. Hoy es un tema amortizado. Hoy le han preguntado a Coque.
Y tengo la respuesta.
No se ha metido en líos, la verdad.
Fíjate lo que ha dicho, el capitán del Atlético de Madrid y jugador de la selección española.
Sí que es cierto que siempre Sergio Ramos está en la selección y se hace un poco raro al principio que no esté, pero tenemos un grupo joven, con ilusión, con ganas y que tenemos la ilusión, ¿no? de hacer bien las cosas y toda esa gente que no ha podido venir, que no ha podido estar con nosotros, que se sientan orgullosos de los compañeros que están aquí, del trabajo que van a hacer.
Eso ha dicho Coque respecto a la ausencia de Sergio Ramos, que entiendo que la primera rueda de prensa va a ser algo recurrente, pero conforme arranque el europeo, pues no sé si se irá diluyendo la ausencia del Camero con el grupo, del que es capitán de ese equipo, Toribio, porque Coque ha dicho más cosas. Le ha sorprendido para bien tácticamente lo que les está empezando a mostrar y enseñar Luis Enrique. Coque.
Que tácticamente pues a mí me ha sorprendido Luis, ¿no? y la verdad que es un grandísimo entrenador, nunca lo había tenido en un club y sí que es cierto que el mensaje que manda es muy bueno, porque siempre quiere tener la pelota, siempre quiere atacar y da igual el resultado que lleves porque siempre tiene la misma idea.
También ha reconocido que este grupo tiene hambre de ganar. Tenemos todos muchas ganas de que España vuelva a ganar algo, Toribio. ¿Qué contamos del día a día de la selección? Desde que ayer quedaron concentrados pues, prácticamente todos los internacionales. Miguel Ángel.
Bueno, pues que la selección va a trabajar más en turno de tarde, a las 7 hoy, a las 7 mañana. También el jueves antes de recibir a Portugal en el Wanda Metropolitano. Y que bueno, que es como es habitual, ¿no? En las fases finales, mañana más mediática, atendiendo a diferentes compañeros de medios de comunicación. También mañana pues harán una excepción, ¿no?, en la federación, y nos abrirán este pabellón habilitado como centro de prensa para que desayunemos con Álvaro Morata. Y por ahí, bueno, pues de momento, lo que tú decías antes de si el terremoto Sergio Ramos se nota, se palpa en la selección, yo creo que no. Creo que es un tema bastante amortizado, aunque como todo, ¿no? En el momento que la pelota eche a andar, si España pues muestra lagunas defensivas, mucha gente se va a acordar del jugador con más partidos en el equipo nacional, ¿no? Con esos 180 encuentros. Pero por lo demás, ambiente bastante sano, bastante futbolero, esperando a los finalistas de las diferentes competiciones europeas. Como digo, hoy van a llegar De Gea, Gerard Moreno y un Pau Torres que mañana atenderá a los medios de comunicación aquí en este pabellón.
Y aquí le escucharemos. Gracias, Tori. ¿Mañana protagonista quizá en A Diario?
Sí, sí, ya te digo que la federación estamos trabajando para que nos habilite este pabellón, este media center para mañana por la mañana. A ver si podemos charlar, dialogar con Álvaro Morata, que fíjate.
No estaría mal.
Ves un poco su currículum y le ha dirigido Conte, Ancelotti, Simeone, Luis Enrique, Zidane, en fin, que la verdad que tiene mucho que contar. Ha compartido vestuario con Cristiano, con Hazard, en fin. Con todo y con eso afronta la segunda Eurocopa siendo un poco pues la cabeza visible, ¿no?, de esta selección española, porque no deja de ser el quinto jugador con más partidos en esta concentración por detrás de Busquets, Jordi Alba, Coque y David De Gea.
Pues mañana hacemos madrugar, Álvaro Morata. Gracias, Toribio.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
1:38, 12:38 en Canarias. Quiero hablar con alguien que ha jugado en el Madrid, que ha jugado en el Barça, que ha jugado en el Valencia, que ha sido internacional, que ha sido campeón como entrenador de un europeo sub-21, ahora que estamos con la selección de Luis de la Fuente, abocados a esas semifinales. El viernes nos enfrentamos los mayores en un amistoso a Portugal, el jueves el aperitivo con la sub-21 en las semis de este europeo donde estamos defendiendo título. Así que les saludo ya. Y encima casi es profe habitual de este programa. Le vemos en Movistar y analiza el fútbol como nadie, Luis Milla. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y analizando lo de ayer, pues con sufrimiento y en la prórroga, pero bueno, 2-1 a Croacia y ahí está la sub-21 en semifinales, Luis, o sea, qué bien.
Bueno, es que a ese nivel ya el sufrimiento tiene que estar. Lo que tienes que estar es preparado, tienes que estar mentalizado. Yo creo que dentro de lo que le costó al equipo, la buena noticia es que tenemos un goleador, que para este tipo de torneos es muy importante, que el equipo se tiene que recuperar rápido porque tuvo que jugar una prórroga, que se va a encontrar un equipo muy complicado como Portugal, pero que hay que confiar porque el equipo, pues bueno, pues es un equipo que lleva tiempo trabajando juntos y bueno, ya sabemos que en este tipo de torneos donde está todo tan igualado, pues los pequeños detalles van a hacer que se decante para un sitio o para otro, y ojalá que sea para el lado español.
Ojalá, eso confiamos. Somos los actuales campeones y es verdad que España en categorías inferiores siempre ha funcionado, que llevamos una época que los mayores en las fases finales pues nos tenían tan mal acostumbrados o bien acostumbrados a esa triple corona para la historia, que pensábamos que íbamos a llegar al Mundial de Brasil y a ganarlo otra vez, a la Eurocopa de Francia y ganar otra vez y no, como también salimos por la puerta atrás del Mundial de Rusia, del último Mundial en 2018. Pero todo esto se está viendo, da frutos, los pequeños dan frutos, estamos viendo ya a Pedri y compañía en el primer equipo, Luis, y de eso se trata también.
Sí, de eso se trata, sobre todo de no cambiar un poco la estrategia, el camino, la línea, el estilo, el método de trabajo. Se trabaja de una forma similar en la federación, a pesar de que ha habido muchos cambios, porque al final el futbolista te lo demanda, trabajar de conforma. Y lo que es obvio, lo que no puedes hacer es ganar siempre es complicado, difícil. Tú lo que tienes que estar cerca, tienes que dar a entender que tienes un método, que tienes una forma de moverte, que tienes un estilo, que cuando vayas fuera, pues a cualquier sitio del mundo, hablen de España y hablen como pues, un estilo reconocido, con una forma de moverse reconocida, y yo creo que ese es el objetivo. Luego después ganar es muy complicado, solamente gana uno. Y sí que es verdad que tienes que ser fiel un poco a tu idea, a tu forma de pensar. Y luego después, a la hora de competir, pues se tienen que juntar una serie de cosas, un grupo importante, experiencia, que llegues en ese momento idóneo, que todos los futbolistas estén cerca de su 100%. Es decir, que no es fácil, pero sí que es verdad que lo que tenemos que intentar es que seamos reconocibles, que en el fútbol base se siga trabajando de la misma forma y que la sensación que tengas es que la Sub-21 también está muy cerca de ganar y está muy cerca de los equipos grandes. Ese es el objetivo y luego bueno, pues intentar afinar esos pequeños detalles que hacen que vaya un sitio o para otro.
Tú has sido seleccionador sub-21 y a ti pues te han cuestionado cuando no te has llevado a uno o a otro. Es verdad que tiene menos foco la sub-21 que la absoluta. Te lo pregunto porque yo espero que se vaya diluyendo una vez que Sergio Ramos no va a estar en la Eurocopa, la ausencia del capitán en cada rueda de prensa, en cada entrevista. Pero sí que me gustaría conocer tu opinión, porque tú has sido compañero de Luis Enrique y sabes que son decisiones difíciles de tomar. ¿A ti qué te ha parecido, Luis?
Bueno, lo estás comentando muy bien, es una decisión muy complicada de tomar porque al final Ramos no deja de tener la experiencia que necesitas para jugar un europeo, una competición de este nivel, en la parte de atrás sobre todo. Veníamos acostumbrados a tener jugadores de mucho nivel pero con mucha experiencia, el caso de Piqué, el caso de Puyol, el caso de Ramos. Y bueno, entiendo que la balanza por parte de Luis Enrique, después de los últimos meses, al final el seleccionador está muy cerca de lo que pasa, de lo que les pasa a los jugadores, está muy cerca de la información que pueda tener de los clubes, de la información que pueda tener de los minutos que juega, de los problemas que tiene. Y yo me imagino que en la balanza pues le habrá pesado más el estar un tiempo que no ha estado jugando. Al final es un jugador con 35 años... cuesta más coger la forma cuando estás un tiempo parado. Yo me imagino que ese tipo de cosas habrán pesado más que, bueno, la experiencia que te puede suponer un jugador del nivel de Ramos, y que entendía que quizás no iba a ser lo protagonista que tenía que ser. Yo ahí sí que estamos hablando de Ramos, pero sí que tengo la sensación de que vamos a echar en falta un jugador de todos son jugadores a la parte de atrás de nivel, porque todos están demostrando que quieren jugar en la selección, pero para manejar y tener la experiencia suficiente en momentos determinados, en esos pequeños detalles, ¿no? Que que son tan importantes en estas competiciones.
Esa jerarquía, ¿no? Que en un momento dado, pues alguien de la experiencia de Sergio puede aportar, pero bueno, no está, y ya digo que poco a poco me imagino que se dejará de hablar de Sergio Ramos, ¿no? Será bueno para la selección, aunque Sergio tenga ese dolor en su corazón de haberse tenido que quedar en casa. Te cambio a los clubes. Bueno, ¿eres optimista con que esta selección vuelva a demostrarnos que no se le ha olvidado competir y que podemos hacer una gran Eurocopa, esta selección absoluta, o no, Luis?
Sí, yo soy optimista. Sobre todo, vuelvo a repetir, tenemos que ver una selección como la que hemos visto los últimos años. Una selección que las que han ganado y las que no han ganado, pero dentro de una forma de moverse. Creo que no tenemos que cambiar el libreto, no tenemos que cambiar la forma, el método, el estilo, y a partir de ahí posiblemente estaremos más cercanos a la victoria o al éxito. A partir de ahí, pues viendo un poco la fase de clasificación, viendo los partidos de la selección, creo que tiene que intentar mejorar. Es un equipo valiente, es un equipo que quiere jugar en campo contrario, que es muy agresivo sin balón, para presionar las pérdidas y para presionar la salida del rival, pero tiene que mejorar en la transición a la hora de defender, en defender mejor la espalda. Ya sé que cuando eres valiente y te vas a campo contrario, pues te supone un riesgo y te supone dejarte la espalda pues quizás no demasiado bien defendida, pero bueno, es la forma de entender el juego de Luis, y siempre lo ha dicho, que él es un entrenador valiente, es un entrenador que en todo momento busca la portería rival, y eso supone exponerse, pero es la forma, es la manera de entender el juego, y ahí yo creo que está la mejora, ¿no? En transitar mejor en defensa y en intentar defender mejor los espacios a la espalda que se puede dejar la selección.
Y las tres últimas preguntas, Luis, de los clubes, una década de los clubes donde has jugado. Primero, en el Real Madrid, Ancelotti, es ahora el primero de la lista. Parece que puede haber una segunda etapa del italiano al frente de ese banquillo blanco. ¿Qué te parece?
Bueno, no suele ser normal, ¿no? Que siempre ha habido casos de entrenadores que repiten en clubs. No suele ser normal, pero me parece que es un entrenador pues de mucho nivel, de mucha categoría, ya lo demostró aquí. Creo que es el típico entrenador que entra dentro del perfil de un vestuario como el Madrid, en el que tengo la sensación que se manejan mejor personalidades y caracteres como Del Bosque, Zidane, Ancelotti. Creo que el jugador, ese carácter, esa personalidad de ese entrenador lo acepta mejor y bueno, entra dentro de ese perfil de entrenador que podría volver, que no suele ser normal, pero que podría ser.
Pregunta por el Barça, que también vestiste esa camiseta. Kun Agüero y Eric García, los dos primeros fichajes en esta segunda etapa de Laporta al frente de la presidencia azulgrana. ¿Lo de Kun Agüero puede ser la llave para que se quede Messi? Tiene toda la pinta. ¿Sería una gran noticia para la Liga?
Sí, sería una muy buena noticia y creo que por ahí van los tiros. Yo creo que la política de su política, la clave, una de las claves o la clave importante por parte de Laporta de cuando ha llegado, era alcanzar un acuerdo con Messi. Y creo que todos los pasos que está dando Laporta es para que Messi pues esté confiado, esté bien, esté contento y tome la decisión de quedarse. Y uno de los pasos claves es la llegada de Kun Agüero, que está en una edad ya en la que, bueno, puedes pensar, ahora los futbolistas pueden llegar a 35 rindiendo bien, tiene 33. Y bueno, hay que pensar que tenga dos años buenos, pero en todo eso tiene que haber una buena armonía, tienen que montar un buen equipo, que no va a ser fácil porque ahora a nivel económico las cosas no están fáciles. También aclarar el tema del entrenador, que es una situación complicada, no acabo de verlo, ¿no? Esa situación de dejar a Koeman ahí esperando la posibilidad de que venga otro entrenador, y si te quedas con Koeman, con la fuerza que se queda Koeman dentro del vestuario, teniendo en cuenta todo el debate que ha habido de si viene otro entrenador, de cara a los jugadores, no lo sé. La verdad que no acabo de... Yo creo que hay que tomar, para mí, decisiones firmes, fuertes, sin dudar, porque ya te digo que los jugadores enseguida ven dónde puede estar la duda, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y la última del Valencia. ¿Qué te parece la apuesta por Bordalás?
Bueno, el Valencia ha cambiado totalmente su política. El Valencia ahora mismo tiene que pelear por su política de guerra y su política económica Se quitó el año pasado los mejores jugadores. Tengo la sensación de que va a seguir quitándose los mejores jugadores. Si el Valencia entiende que tiene una va a tener una mentalidad para pelear por la zona media, me parece que es un entrenador idóneo, un entrenador que trabaja muy bien a sus equipos, pero claro, en Valencia hay mucha exigencia. Ahora que empieza la gente a llegar a los estadios, Valencia no solo les vale la forma, el ganar o cómo les vale el proceso, cómo se gana. Es muy exigente y bueno, pues Bordalás es un entrenador más que va por faena, es un entrenador más práctico, que intenta sacar resultados sin demasiado brillo. Y entonces no sé cómo lo van a llevar en Valencia, pero me parece que es un entrenador sensato, un entrenador profesional, que tiene una forma de entender el juego, pero me parece que es para una forma de entender o para un club de mitad tabla, no para un club de los que aspira. Pero yo creo que en esas está la política del Valencia.
A ver qué tal le va al míster alicantino, al entrenador ex del Getafe, donde ha dejado muy buen recuerdo. Luis Milla, muchas gracias por estos minutos, como siempre. Me encanta hablar de fútbol contigo.
Un placer, Rafa, un abrazo.
Un abrazo. Luis Milla, ex seleccionado nacional sub-21 en Dinamarca en 2011, consiguió ganar aquel europeo y, en fin, un futbolista de clase, ¿no? Lo fue en el Madrid, en el Barça y en el Valencia. En 10 minutos, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hemos hablado de Eric García del Kun Agüero. Precisamente me voy hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
Porque en un rato Alejandro Segura, alias...
De momento no.
En un rato va a ser la presentación de Eric García, segundo fichaje Laporta en esta segunda etapa al frente de la presidencia del Barça tras la contratación y presentación ayer ya del Kun Agüero. Segura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, segundo fichaje de la nueva era Joan Laporta. Llega Eric García, era un secreto a voces, de hecho iba a llegar en el mercado de invierno, finalmente se paralizó ese fichaje. Llega ahora... completamente gratis, firma 5 temporadas hasta el año 2026, cláusula de rescisión de 400 millones de euros y el Barça que ya está empezando a planificar el futuro con mucho talento joven que tiene que ir creciendo de cara a los próximos años. Eric García hablará en rueda de prensa a las 2 del mediodía, ayer lo hizo a las 7 de la tarde Sergio el Kun Agüero, que sin querer casi dijo que Messi continuaba en el FC Barcelona con la frase de la próxima temporada entrenaremos cada día juntos. Veremos qué es lo que ocurre con el futbolista rosarino, que está en Argentina. De momento no se sabe nada de su contrato. Todo se va a decidir después de la Copa América, pero está claro que con la llegada del Kun Agüero hay motivos de sobra para creer que Messi va a continuar una o dos temporadas más. Veremos qué es lo que le ofrece el club al capitán del Barça. También esta semana sabremos qué es lo que ocurre con Ronald Koeman, porque no se puede alargar mucho más el tema del entrenador, si continúa o si no continúa. Está claro que la relación entre Joan Laporta y Ronald Koeman no es la mejor. Joan Laporta cree que no es su entrenador, porque fue un fichaje de la era Josep Maria Bartomeu, pero tiene una indemnización tan alta que se va a hacer bastante complicado prescindir de él si no se quiere marchar o si no quiere rebajar sus pretensiones económicas. Así que atentos también a este final de semana con una posible reunión entre Joan Laporta y Ronald Koeman.
Gracias, Alejandro. De hecho, Laporta, en su presentación, en la presentación del Kun Agüero, ayer dijo esto respecto al entrenador.
Bien, con Ronald ya os dije que hemos iniciado un periodo de reflexión y como era un entrenador que no lo habíamos traído nosotros, necesitábamos ese periodo tranquilo de reflexión. Se inició y ya os dije que en una semana, 10 días, volveríamos a reunirnos, pero... Hay contactos y ya os dije que es un entrenador que tiene contrato en vigor y que evidentemente nosotros, pues la voluntad será de respetarlo, con absoluto respeto, por supuesto, por nuestro entrenador, que es Ronald Koeman en estos momentos, y que vamos a ver cómo se desarrollan estas conversaciones, pero insisto que van muy bien.
Le tiene que hacer una gracia a Koeman lo de en estos momentos es nuestro entrenador. Y Agüero, respecto a su relación con Messi, ¿él cree que va a seguir su amigo?
Hablo todos los días, pero no puedo decirte que hablamos. Pero el último mensaje sí que me puso felicitaciones y nada, siempre jodemos con algunas cosas que no puedo decir. Pero Nada, nos conocemos hace bastante y, como te digo, para mí, digamos, que lo conozco de chico, jugar ahora, entrenar con él, lo voy a tener todos los días, va a ser mucho más fácil, ¿no?
Ainhoa Sánchez, actualidad del Atlético de Madrid. Hola.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo?
Hay dos protagonistas en la actualidad del Atleti, ¿no? Los dos por haber hablado y los dos por haber dicho cosas que son interesantes. Luis Suárez y Lodi.
Luis Suárez, el primero, el uruguayo, que ha hablado y ha hablado muy ambicioso, el charrúa, porque ha dicho que la ambición del Atlético de Madrid no tiene que parar y, ¿por qué no?, soñar con la Champions. Luis Suárez, que ha vuelto a reafirmarse en su idea de continuar en el Atlético de Madrid, que se lo ha dicho el club, que está muy feliz en el club y en la ciudad y que quiere seguir siendo rojiblanco. Ha hablado también de cómo costó ganar esa liga, de la celebración, y mirando ya al futuro, pues por qué no soñar con la UEFA Champions League, ese deseo del Atlético de Madrid. Ese ha sido uno de los que ha hablado. Ha hablado también de Agüero, Rafa, y ha comentado que le conoce no solo de haber jugado contra él, sino que ha coincidido con él en algún asado de Leo Messi. Así que, bueno, pues el nuevo jugador del FC Barcelona y el exjugador del FC Barcelona, que mantienen ahí una relación con Leo Messi como hilo conductor. Y el otro que ha hablado ha sido Renan Lodi, un Lodi que ha vivido una temporada no muy regular, pero que vaya, es el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, y ha agradecido mucho el papel que ha tenido Diego Pablo Simeone, el Cholo Simeone, en su rendimiento. Ha dicho: Simeone me dio confianza y al volver a jugar volaba gracias a él. Ha concedido el lateral una entrevista a Globo en la que analizó esta segunda temporada como rojiblanco. Habló de este, del papel de Simeone, también de cómo ha vivido esa suplencia y de Luis Suárez. Muchos nombres propios que ha repasado Lodi, destacando, como digo, sobre todo el papel importantísimo que ha tenido el Cholo Simeone en su rendimiento.
Pues nos quedamos con esas declaraciones tanto de Luis Suárez como de Lodi. Y conforme haya noticias del Atlético que viene, las iremos contando. Gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
Una recomendación y me voy hasta Getafe. Cuando pienso en ti yo sonrío, tú Nuestros amigos de Yamóvil nos han dejado una cosa bien clara. Si queréis vender vuestro coche, en Yamóvil te van a pagar más que nadie. Garantizado, ya sabéis, este mes Yamóvil te hará ganar mucho más dinero. Hazme caso, tienes que seguir y comprar un coche en Yamóvil. Fran González, actualidad del Getafe. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Día 1 de la era Mitchell, ¿verdad?
Sí, fue un día muy movidito para el Departamento de Comunicación del Getafe Club de Fútbol y para el propio Mitchell González, que en el día de ayer a las 12 esa rueda de prensa fueron muy puntuales, es cierto, y hay que reconocérselo, que en el día de José Bordas tardaron algo más, estaba citado para 12:30 y fue cerca de las 1 cuando empezó a hablar el técnico ahora del Valencia Club de Fútbol, ex del conjunto azulón, pero Mitchell pues fue protagonista no solo en Radio Marca sino en el resto de medios de comunicaciones en el día de ayer, en ese día 1 para Mitchell González, aunque como bien comentaba Rafa en el día de ayer, en este tramito donde hablábamos del Getafe, es su segunda etapa en el conjunto azulón, algo más tranquilo en el día de hoy, pensando en jugadores que ya no van a estar, porque hace media hora se ha despedido Ángel Rodríguez del conjunto azulón, no va a renovar el delantero tinerfeño.
Y por el que le pregunta ¿Dónde vas tú? A Ángel Torres, pues ya se sabe que su tocayo no sigue. Ángel Rodríguez, el tinerfeño. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, adiós.
Mitchell, a estas horas, ya había sido presentado en su nueva etapa, segunda etapa como técnico del Getafe. Por la tarde fue protagonista ante 4 con Ortega. Y hablamos no solo del Getafe, también le preguntamos a un ídolo del madridismo por el perfil del que será o puede ser próximo entrenador del Real Madrid.
Para ser entrenador del Real Madrid no solamente hace falta currículum, sino también tener ciertas relaciones. Y mi relación, por ejemplo, con el presidente es muy buena, como cualquier otra persona. No he tenido jamás ni un solo problema con él. Pero ahí hay situaciones y relaciones e intereses que seguramente pues no me pasan por al lado. Entonces no creo que en ningún caso hubiese pensado que yo tengo esa posibilidad.
Y como Mitchell también fue internacional con España y fue compañero en el Madrid de Luis Enrique, el actual seleccionador español, le preguntó también a Ortega.
Bueno, yo creo que han sido consecuentes el seleccionador con la situación que se estaba viviendo desde el plano futbolístico, ¿no? A mí cuando se especula sobre la lista, pues todo el mundo tiene sus jugadores. Y es algo que no me gusta mucho, porque excepto en las listas de Vicente del Bosque, incluso en las de Luis Aragonés, siempre todos los seleccionadores han sufrido de las críticas por no llevar a unos y a otros. Y se ha vuelto a recrudecer, en este caso, con Luis Enrique.
Y es verdad que ha sido bastante crítica su elección. Sus 24 elegidos, siempre digo, esperemos que para la gloria en la próxima Eurocopa. Bueno, que llegamos a las 2 de la tarde, que alcanzamos el ecuador de este programa y que enseguida abro la ventana de este estudio para escucharos con esas notas de audio en el 628-26-90-92. Va a empezar enseguida la presentación de Eric García, ahora aparece en el estado como nuevo futbolista del Barça. Las 2, la 1 en Canarias.